Déjenme que les lea una definición, ¿ya?, de lo que es una paradoja. Fíjense, dice que lo he encontrado, dice que viene del latín paradoxus, ¿ya?, y del griego paradoxón, ¿ya? Bueno, eso no importa, suena prácticamente igual. Pero dice que es una idea extraña, opuesta a lo que se considera verdadero o a la opinión general. Dice, en otras palabras, una paradoja es una proposición que conlleva una contradicción lógica o a una situación que infringe el sentido común. Es decir, una paradoja básicamente es aquello que cuando uno lo ve, cuando uno se lo dicen, es algo que parece contradictorio, parece que es contrario al sentido común, pero que ambas partes de esa paradoja son necesarias. Como por ejemplo, los últimos serán los primeros, ¿ya? Yo recuerdo que le dije a Giel que siempre quería ganar y ser el primero, y le dije, Giel, los últimos serán los primeros. Ahora quiere ser el último siempre. Y lo dice en el colegio, y evidentemente no entienden de lo que está hablando, ¿ya?, cuando dice que los últimos serán los primeros. Pero fíjense que parecen que son dos ideas las cuales son contradictorias. Y lo que nos encontramos hoy aquí en estos capítulos de Jueces, precisamente, es una serie de paradojas en relación a lo que es la salvación. Una serie de ideas las cuales parecen contradictorias la una con la otra, pero que ambas son necesarias para que esa salvación pueda llevarse a cabo. Y básicamente vamos a ver dos paradojas en esos capítulos 14 y 15 de Jueces. Uno, lo que sería la paradoja de lo inapropiado, pero perfecto para salvar. Y la segunda, la paradoja de lo de aquello que no tiene poder, pero que es poderoso para salvar. Bien, se parecen ideas contradictorias, pero ambas son necesarias para que la salvación pueda llevarse a cabo. Inapropiado, pero perfecto, sin poder, pero poderoso al mismo tiempo. Entonces, fíjense, antes de pasar a considerar estas paradojas, necesitamos contextualizar un poco lo que son los capítulos 14 y 15 de Jueces, ¿ya? Para saber un poco lo que está pasando y que podamos situarnos en todo eso y en esas paradojas. Porque esas paradojas tienen que ver con lo que es la salvación que Dios obra. Que Dios obra aquí en el periodo de Jueces con Sansón, y las paradojas nos las vamos a encontrar también en la salvación que Dios obra en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, fíjense, acuérdense que empezamos con la historia de Sansón. Y nos encontramos en el capítulo 13 lo que era el anuncio y el nacimiento de aquel hijo que sería un hijo consagrado a Dios como Nazareo y que tendría un propósito muy claro. Sería un hijo y al mismo tiempo sería salvador. Dios le dijo a la madre, él empezará a salvar a Israel de los filisteos. Entonces, fíjense que en el capítulo 13 venimos de lo que es el último juez, el anuncio de lo que es el Hijo Salvador, el cual será consagrado a Dios y el cual su propósito será el de empezar a salvar a su pueblo. Así se lo dijo el ángel a la madre en el capítulo 13, versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Fíjense que esto es confirmado por Dios mismo al final del capítulo 13. Y es confirmado con el hecho de la presencia del Espíritu Santo sobre lo que es Sansón. Fíjense el versículo 25 del capítulo 13. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zorá y Estaol. La confirmación de que ese hijo, el cual fue anunciado y nacido, ese hijo para salvar, hijo y salvador, esto es confirmado por la misma presencia del Espíritu Santo sobre Sansón, comenzando a moverlo para que llevase a cabo lo que es su propósito de empezar a salvar a su pueblo. Y fíjense que esta idea de él comenzará a salvar, él comenzará a desarrollar el propósito para el cual fue asignado esa salvación de Israel, Eso es lo que empezamos a ver en los capítulos 14 y en los capítulos y en el capítulo 15. Aquí es donde el hijo salvador Sansón empieza a desarrollar su propósito de salvar a su pueblo de los filisteos. Y eso alcanza su clímax en el capítulo 16, cuando todos sabemos la historia que Sansón muere y con la muerte de Sansón se llevó por delante unos cuantos filisteos. Eso es el clímax, pero los capítulos 14 y 15 es donde empieza a verse que Sansón empieza a desarrollar lo que es ese propósito en su vida de salvar a su pueblo de los filisteos. Y fíjense que esto es confirmado por una frase que va repitiéndose a lo largo de esos capítulos. Y fíjense, la encontramos en el capítulo 14, versículo 6. Fíjense, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Fíjense ahora en el mismo capítulo, versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y ahora fíjense en el capítulo 15 y el versículo 14, nos volvemos a encontrar esta frase. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ese espíritu que al final del capítulo 13 empieza a mover a Sansón para que lleve a cabo ese propósito de empezar a salvar a su pueblo, nos lo encontramos ahora en estos capítulos 14 y 15 viniendo sobre Sansón, y cada vez que esto sucede, un acto maravilloso de salvación es obrado por parte de Dios en esos capítulos. Así que los eventos que antes el pastor ha mencionado, del león, como vamos a ver, las 300 zorras quemando los campos, la quijada del asno llevándose a 1000 filisteos por delante, todos estos eventos deben ser encajados dentro de este contexto. Estos eventos van a ser eventos salvadores, eventos los cuales vemos el propósito que Dios le dio a Sansón de empezar a salvar a su pueblo. En ese caso Israel, de los filisteos. Y van a ser en esos eventos, con ese contexto de ese empezar a salvar, él empezará a salvar a los suyos, ese inicio de la salvación, donde vamos a encontrarnos esas dos paradojas las cuales les he mencionado. Así que vamos a la primera y vamos a ver hasta dónde llegamos. Fíjense que el inicio de la salvación, aquí que Sansón empieza a salvar, el inicio de la salvación empieza con la paradoja de lo inapropiado pero perfecto para ser usado. Inapropiado, pero perfecto para ser usado. Fíjense, vamos a considerar primeramente la primera parte de esa paradoja. Lo aparentemente, un salvador que es aparentemente inapropiado. Un salvador que aparentemente no da la talla para poder ser salvador y cumplir ese propósito. Fíjense, esto nos lo encontramos básicamente en el capítulo 14. Y cuando leemos un poco a Sansón ahí, nos damos cuenta de que Sansón estaba lejos de ser perfecto y sin mancha. La verdad es que yo sé que hemos estudiado, aquellos que hemos ido desde pequeños a la escuela dominical, lo que son las historias de Sansón, ¿sí o no? Y cómo se nos presenta Sansón siempre en lo que son en las escuelas dominicales y en los dibujos, ¿ya? Se nos presenta mucho músculo, ¿sí o no? Mucho pelo, ¿ya? Y mucho músculo. ¿Ya? Y con todas estas grandes eventos y todos estos grandes acontecimientos y actos de fortaleza que verdaderamente realizó. Pero fíjense que se presenta mucho músculo, pero no se nos dice mucho acerca de lo que es la consagración de Sansón a Dios. No se nos dice mucho acerca de lo que era el carácter moral y el propósito por el cual fue anunciado y asignado. Y fíjense que la Biblia nos habla así de esos hechos poderosos que Sansón realizó a causa del Espíritu de Dios, pero la Biblia también pone mucho énfasis en el tipo de hombre que era Sansón. En el tipo de hombre que Dios mismo escogió para empezar a salvar a su pueblo. Y ahora les voy a pedir que hagan un esfuerzo. Y ese esfuerzo básicamente va a ser el intentar considerar y mirar a Sansón no a través de lo que son los dibujos que se nos presenta algunas veces en las escuelas dominicales, sino a través de la narración que se nos presenta en el capítulo 14 y 15 de Jueces. Cómo la Biblia, cómo el autor nos presenta a Sansón. Y vamos a ver que primeramente, al final daremos un veredicto, pero parece ser que es primeramente un salvador inapropiado para llevar a cabo ese propósito de salvar. Fíjense, ¿cómo el autor nos presenta esto? Fíjense, cuando leemos el capítulo 14 y 15, hay un verbo el cual va repitiéndose continuamente en esos capítulos. Y es precisamente el verbo descender. Sansón descendió. Fíjense, lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 4. Fíjense, descendió Sansón a Timnat. Fíjense en el versículo 5 del mismo capítulo. Y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Fíjense ahora en el versículo 7. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. En el versículo 19 aparece de nuevo, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón. Y si van al capítulo 15, nos encontramos otra vez esa estructura con el mismo verbo. Fíjense en el versículo 8 del capítulo 15. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Y en el versículo 11 del capítulo 15 volvemos a encontrarnos lo que es el mismo verbo descender. Entonces, fíjense que esto es un verbo el cual va repitiéndose a lo largo de la narración de Jueces de 14 y 15. Y esto es algo que el autor utiliza de manera consciente. Es cierto que Sansón descendió de manera física de un lugar a otro. Descendió a Timnat, descendió a Ascalón, descendió a Etam. Pero ese verbo que estructura la narración nos está diciendo, y esto la Biblia lo hace en más de una ocasión, de que el descenso físico de Sansón a todos estos sitios indicaba algo más profundo en su vida. Indicaba un descenso moral, un alejamiento a las profundidades del propósito por el cual había sido asignado por Dios. Un descenso en ese movimiento en la vida de Sansón que va descendiendo, existe un descenso en su propia vida de alejarse de esa consagración como nazareo y de ese propósito el cual le había sido asignado por Dios en el capítulo 13. Si leen Éxodo 24, es exactamente lo mismo. Nos damos cuenta cómo la estructura de Éxodo 24, Moisés va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando al monte. Y esto nos muestra la distancia entre Dios y el pueblo y la necesidad de un mediador entre Dios y el pueblo. De la misma manera, aquí se estructura ese descenso físico de Sansón, nos muestra que en ese descenso Sansón se va alejando de ser ese salvador que había sido consagrado para Dios y por Dios. Porque en cada uno de esos descensos, Sansón se va a meter en una situación y en una serie de problemas, los cuales rompen totalmente lo que él debería haber sido. Y fíjense en el primer descenso. ¿Qué es lo que sucede? Ya en el versículo 1 del capítulo 14. Desciende donde descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los ¿qué? De los filisteos. Ah, y algo le hizo tilín tilín a Sansón de aquella mujer que vio. Pero fíjense que en ese descenso lo primero que vamos a ver es que aquí Sansón lo que va a romper es su identidad como individuo del pacto. Va a romper su identidad como aquel individuo que forma parte del pueblo del pacto. Fíjense, llega y vio a una de las mujeres de las hijas de los filisteos. Y va a su padre y a su madre, ¿y qué les dice? Tomadme a esta mujer. ¿Y qué es lo que le responden los padres? Fíjense, el versículo 3 es importante. Fíjense. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Fíjense cómo los padres están respondiendo a Sansón. No, si jóvenes, los padres a veces saben de lo que están hablando. Pero fíjense cómo está respondiendo. Está respondiendo, pero hijo, no hay aquí ninguna de las hijas de tus hermanos, de la tribu de Dan. Bueno, y si no encuentras ninguna en Dan, no hay ninguna de las hijas en medio de tu pueblo, de nuestro pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Es precisamente el pueblo de Israel. Es precisamente el pueblo del pacto. Acuérdense que todo Jueces es visto a través de la infidelidad de Israel al pacto y la fidelidad de Dios en mantener ese pacto. Y fíjense cómo hay un énfasis y un contraste entre lo que son las hijas de tus hermanos, las hijas en medio de nuestro pueblo y los filisteos incircuncisos. Fíjense que los incircuncisos, ¿quiénes eran? Eran precisamente todos aquellos que no formaban parte del pueblo del pacto. Acuérdense que la circuncisión, entre otras muchas cosas, fue dada a Abraham en Génesis 17, ¿como qué? Como señal del pacto. Fue dada a aquellos que son circuncidados, son los que forman parte del pacto, parte del pueblo que ha sido escogido y que ha sido salvado por Dios. Y busca una esposa donde quieras, ya sea en Dan o en el resto de tribus, pero por ley era una esposa, una mujer dentro del pueblo del pacto. Y ese énfasis lo vemos no solamente en tus hermanos, en nuestro pueblo, y ese contraste con los incircuncisos. Fue un shock lo que Sansón pidió a su padre y a su madre. Porque lo que Sansón estaba en cierta manera pidiendo era contrario a la esencia misma del pacto que Dios había establecido. Lo que estaba pidiendo Sansón, y sus padres podrían verlo y podrían decir, Sansón, se está perdiendo, estás diluyendo tu identidad como individuo del pacto. Estás perdiendo y diluyendo tu identidad como aquel que forma parte del pueblo, de la circuncisión, del pueblo del antiguo pacto. Nada los incircuncisos tienen que ver con nosotros. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo triste que tuvo que ser, quizá para sus padres, el hecho de ver que Sansón estaba rompiendo esa esencia misma del pacto y diluyendo esa identidad de quién era como individuo del pacto. Tuvo que ser un shock y tuvo que ser triste para ellos, y más cuando sabían los grandes propósitos que Dios había designado para Sansón, consagrado, y él empezará a salvar a su pueblo de los filisteos. ¿Cómo puede ser que este hijo esté pidiendo esto? Y déjeme quizá que me dirija aquí a los jóvenes de la iglesia. Ahora me miran todos con atención, ahora me miran todos. Pero fíjense que aquí, jóvenes, tenéis lo que es en cierta manera una radiografía de lo que vuestros padres pueden sentir y pueden ver cuando uno se aleja de su identidad y de quién somos como pueblo del nuevo pacto en Cristo Jesús. Tuvo que ser duro y difícil para ellos. ¿Sabe? La cosa se complica mucho más de la manera en cómo Sansón responde. Fíjense que, qué hijo tenía. El nombre de Sansón significa solecito. Menudo solecito, sol pequeño, menudo solecito era este hombre, ¿no? Y fíjense cómo le responde Sansón al final del versículo 3. No tiene nada que ver, dice, pero no hay ninguna entre sus hermanos, no hay dentro del pueblo del pacto alguna mujer. Y fíjense lo que responde Sansón a sus padres al final del versículo 3. Tómame esta mujer porque ella me agrada. Es decir, lo que sus padres le dijeron le entró por aquí y le salió por allí. Dijo, da igual, tomádmela porque ella me agrada. Claro, era joven, tendría las hormonas en ebullición en aquel momento, ¿ya? Los ojos, bueno, las cosas entran por los ojos, ¿no? A saber lo que vio en esa chica. Tomádmela porque ella me agrada. Y fíjense que esto básicamente vuelve a repetirse. Sansón vuelve a decir, porque ella me agrada. Fíjense en el versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer, Sansón, y ella agradó a Sansón. ¿Saben básicamente lo que nos encontramos aquí en esta frase? Ella agradó a Sansón. Literalmente lo que, en cierta manera, lo que está diciendo aquí no es que ella agradó a Sansón. Lo que literalmente está diciendo es que le pareció bien a los ojos de Sansón. Le pareció bien. Y fíjense que esta frase es crucial. Sansón hizo lo que bien le parecía a sus ojos. Y saben que esa frase es crucial en Jueces. Porque esa frase nos demuestra que Sansón en cierta manera estaba representando al mismo pueblo de Israel. Porque esa frase es dicha del mismo Israel al final del libro de Jueces. Vayan al capítulo 17 y el versículo 6. Fíjense lo que se dice ahí de Israel. ¿Ya? Y es una frase que todos sabemos. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Literalmente lo que bien le parecía delante de sus ojos. Y fíjense cómo acaba al final del libro de Jueces, el último versículo de Jueces. El versículo 25 del capítulo 21 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Literalmente lo que bien le parecía delante de sus ojos. Es lo mismo que Sansón estaba haciendo aquí. Israel se lió con dioses ajenos a su Dios del pacto y hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Y aquí Sansón nos encontramos mirando a mujeres las cuales son fuera del pacto de Dios, porque bien le parecía a sus ojos. Sansón estaba tomando la iniciativa propia, aparte de lo que era Dios, aparte de lo que era básicamente las estipulaciones de Dios. Él era su propia verdad, él era su propio estandarte, él era su propio modelo. ¿Le suena hoy en día un poquito esto? Dios básicamente ya no es el estándar de verdad, Dios ya no es la verdad absoluta, Dios ya no tiene nada que decir, nosotros hacemos lo que bien nos parece, seamos jóvenes o no seamos jóvenes. Fue años atrás, pero fíjense que esto de la cultura posmoderna de hoy en día no es tan posmoderno ni tan moderno de nuestro tiempo, sino que Sansón en cierta manera ya estaba actuando así. Entonces, fíjense, empiezan a hacer un poco la radiografía aquí de Sansón. Fíjense lo que nos encontramos. Aquel que básicamente lo que está haciendo es romper básicamente la identidad del pacto. Aquel básicamente el cual es totalmente irrespetuoso con sus padres. Lo que le dice le entra por aquí y le sale por allí. Aquel que hacía conforme a lo que él bien le parecía y no conforme a lo que Dios había dicho o al propósito que Dios había establecido. Nos encontramos un llanero solitario en Sansón. Y fíjense que es un poco como una bestia un poco desbocada. Va a lo loco, hace lo que quiere. Y fíjense que esto de esa bestia desbocada era como un león salvaje. Fíjense que es el evento que nos encontramos con Sansón. Después de que Sansón le dice eso a sus padres, desciende otra vez a Timná, y en el descenso a Timná, ¿qué se le aparece a Sansón? ¿Un corderito? Se le aparece un león. Se le aparece un león, y vayan al capítulo 14, van a ver, se le aparece un león, y fíjense, en el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y saben que ese encuentro ahora de Sansón con el león no va a ser el encuentro como la bella y la bestia, no. Va a ser el encuentro entre la bestia y el más bestia todavía. ¿Ya? Porque sí, vamos a ver lo que Sansón hace, lo hace con el Espíritu de Jehová, ya explicaremos un poco esto. Pero llega el león y fíjense en el versículo 6 la descripción que se nos da de lo que Sansón hizo. Fíjense, y el Espíritu de Jehová, explicaremos esto, vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. ¿Han pintado esta imagen en sus mentes? Despedazó al león como quien despedaza un cabrito. No tengo idea cómo se despedaza un cabrito. No lo he hecho nunca. Solo recuerdo que la primera vez que fui a visitar a Leida, ahí estaba mi suegra y tienen gallinas. Y un día yo estaba con el patio y mi suegra me dijo, ven. Y fui con ella. Y cogió al gallo. Me dice, mira. ¡Crac! Descogotó al gallo. ¡Pam! Con solamente las manos. En aquel día yo aprendí, Rubén, pórtate bien. Nada de discursos, fue bien gráfico. Pero fíjense que aquí es lo que está sucediendo. Coge al león, lo despedaza con las manos como si fuese un cabrito. No, se ha de ser bestia para poder hacer eso. Pero fíjense que aquí es otro descenso. En el primer descenso rompe su identidad como alguien que forma parte del pueblo del pacto buscando a una filistea incircuncisa. Pero aquí con el león rompe lo que es su voto de consagración a Dios como nazareo. Porque después que mata al león, días más tarde, Sansón vuelve a descender y se acuerda del león. Y va a ver el cuerpo muerto del león. Fíjense el versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto. ¿Y qué se encontró dentro del cuerpo muerto del león? Ah, un panal de miel. Dulce. ¿Y qué es lo que hizo Sansón con ese panal de miel? Ni corto ni perezoso, lo come y se lo va comiendo por el camino. ¡Tan pancho! Y alguien puede pensar aquí, bueno, ¿qué problema hay, Rubén, en que se comiese ese panal de rica miel? Es energía, ¿eh? Es energía para el camino. Pero acuérdense que su voto era voto nazareo. No podía comer nada impuro. Y no podía acercarse ni tocar un cuerpo muerto. Menudo Sansón. Se pasó el voto por donde quiso. Fue al cuerpo del león muerto, lo tocó para sacar lo que es el panal de rica miel y empezó a comer miel, la cual era inmunda a raíz del contacto del cuerpo muerto con el animal. Como nazareo no podía hacer eso y estaba rompiendo su voto. Y va más lejos, Sansón. ¿Y saben lo que hace? Calladito, sin decir nada, ¿ya? Va y le da la miel ¿a quién? A su padre y a su madre. Fíjense en el versículo 9. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, más, fíjense ahora, más no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Tampoco les dijo nada de que había matado al león. Fíjense la imagen que se nos está mostrando de Sansón. Rompe en el primer descenso su identidad como alguien que forma parte del pueblo del pacto. Ahora rompe lo que es su voto como nazareo y de consagración a Dios. Y respetuoso a lo que es sus padres, porque no hace ni caso absoluto de que sus padres le dicen. Pillo, totalmente pillo y mentiroso, porque no les declara de dónde ha sacado esa miel y de lo que ha hecho básicamente con ese león. Después va a venir lo que es el acertijo basado a eso, porque él dice, el acertijo lo pongo en base a algo que solamente yo sé, pues ellos no lo van a saber. Pillo era el hombre. Pero fíjense que, es más, hace partícipes a su padre y a su madre de su propio delito. ¿Qué les parece, Sansón? Pero ¿saben qué? Esto no es la primera vez que sucede en la Biblia. ¿Quién fue? ¿Dónde sucedió el hecho de que alguien tomó algo de un fruto prohibido? ¿Dónde sucedió el hecho, y la Biblia nos dice, de que lo vio y era agradable a los ojos para comer? ¿Quién dio e hizo partícipe a su compañero de un fruto prohibido que no podía tocarse? ¿Dónde sucedió esto, hermanos y hermanas? Sucedió en el Edén. ¿Y saben lo que está sucediendo aquí? Se nos está dibujando a Sansón, sí, como un nuevo Adán, pero se nos está dibujando a Sansón que su situación y ese descenso, básicamente, en la vida de Sansón, tiene tonos adánicos. Lo que está sucediendo con Sansón, la imagen de Sansón es más construida, imagen y semejanza de la rebelión del ser humano en el Edén, que no la consagración que se pedía de él como hijo salvador. Lo que continúa en Sansón es el descenso en la rebelión del Edén, y lo vemos básicamente en Sansón. Fíjense que Sansón tenía autoridad sobre los animales como Adán tenía. Nos encontramos aquí un león, nos encontramos 300 zorras, nos encontramos la quijada de un burro. Pero fíjense que todo se nos describe que lo que vive Sansón en ese descenso sigue la rebelión del Edén, más a imagen y semejanza de lo que allí sucedió. ¿Qué les parece, Sansón, hermanos y hermanas? Saquen ahora el veredicto de Sansón. Saquen y consideren si Sansón era apropiado para ser usado por Dios como Salvador. Rompió su fidelidad al pacto, rompió su voto. Pillo, mentiroso, hizo partícipe a otros, alocado, no hacía caso a nadie. ¿Querrían un salvador así? ¿Les da la talla ese salvador? Porque yo lo leo así y digo, no puede ser. Dios no puede usar a alguien así para salvar a los suyos. Dios no puede coger un salvador como ese y obrar de esta manera para obrar salvación a favor de su pueblo. Tiene que actuar de otra manera. Tiene que ser otro tipo de salvador que cuadre más con mi mentalidad, que cuadre más con lo que yo pienso que el salvador tiene que ser. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Y aquí viene la paradójica. Que ese salvador aparentemente inapropiado fue el perfecto salvador usado por Dios para empezar a salvar a los suyos. ¿Y dónde vemos esto? Fíjense de manera muy rápida. Fíjense las dos frases que hemos visto. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Viene con el león. Él hace aquello a raíz de que el Espíritu vino sobre él. Pero ahora fíjense, después de este evento es crucial cuando llegamos a la boda. Ahí Sansón pone el acertijo basado en que ha matado al león. Los compañeros no tienen ni idea del acertijo. ¿Qué es lo que hacen? Sobornan a la esposa. La esposa al final le arranca lo que es la confesión. Van los hombres, miel era. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Se transforma en una especie de Hulk. ¿Ya? Y fíjense en el versículo 19 qué es lo que sucede. Y el Espíritu de Jehová, se ven otra vez la frase, vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomó de sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Fíjense, se describe lo que Sansón hace en Ascalón con imágenes parecidas de lo que Sansón hizo al león. Despojó al león con sus propias manos y ahora despedaza a esos 30 hombres y los despoja. Del león sacó lo que era la miel rica y dulce y de esos 30 hombres machacados los despoja de vestiduras y las da a sus compañeros. ¿Se dan cuenta? Lo que hizo con el león por la obra del Espíritu lo hace aquí sobre los filisteos y Dios empieza a obrar mediante ese salvador, esa obra de salvación. Porque ¿saben qué? Aun y cuando sí, Sansón no podía dar la talla, se necesitaba un bestia musculoso como ese hombre para poder, en cierta manera, empezar esa salvación contra los filisteos. Y fíjense que quizá uno puede mirar aquí y decir, parece inapropiado, pero fue perfecto en las manos de Dios para poder llevar a cabo esa salvación. Y piensen en eso, ¿Cuántas veces podemos mirarnos nosotros o mirar a otros y decir, es inapropiado, no da la talla, no sirve? Pero quizá los ojos de Dios miran de otra manera. ¿Quién se hubiese pensado, ya hoy voy a usarlo, mire, que aquel que corría por debajo de los bancos hoy estaría aquí? Y de la misma manera como Dios puede usar aquellos que aparentemente parecen inapropiados para llevar a cabo sus propósitos. Pero fíjense que esta paradoja, aquí no nos quedemos con Sansón. Sansón nos debe hacer mirar al último salvador que es Cristo Jesús. Y debemos establecer los paralelos entre Sansón y Jesús de manera muy cuidadosa. Porque Sansón, sí, fue inapropiado, tuvo responsabilidad, hizo cosas que no tendría que haber hecho. Bueno, aquí la Biblia nos está diciendo, no mires a Sansón, mira a Cristo. Porque lo que Sansón no pudo llegar a cumplir, Cristo lo cumplió. Sansón no fue un hijo consagrado, Cristo sí lo fue. Sansón no era perfecto, Cristo sí lo fue. Sansón empezó la salvación, Cristo la empezó, la obró, la completó, la aseguró y la lleva a cabo para todos, para toda la eternidad. Pero fíjense que hay esa paradoja, no la podemos olvidar. Inapropiado, pero perfecto para salvar. ¿Y saben qué? Muchos hoy en día consideran la gran salvación en Cristo Jesús bajo esa paradoja. Incluso quizá algunos de nosotros que podemos estar hoy aquí. Porque cuando uno se enfrenta al Evangelio y se enfrenta a la salvación de Dios obrada en Cristo Jesús, esa paradoja de aparentemente inapropiado pero perfecto para salvar sale y debemos enfrentarnos con ella. Porque ¿cuántos hoy en día miran a Cristo y dicen, no, un salvador así no podía ser? Los fariseos cayeron en eso. ¿No es este el hijo de José? ¿Un carpintero? ¿Cómo un carpintero va a ser el Mesías? ¿Qué hemos visto al Mesías? ¿Lo habéis encontrado de Nazaret? ¿Cómo de Nazaret va a salir algo bueno? Y hoy en día muchos miran lo que es a ese Salvador y consideran, no, 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 es inapropiado. ¿Cómo un rey que entre en un pollino a Jerusalén? ¿Cómo un Salvador que utiliza un martillo en lugar de utilizar una espada? ¿Cómo la cruz, algo horrible, como medio de salvación y exaltación? Y muchos mirarán a ese Salvador y lo pasarán por su lista. Sí, es apto y apropiado como maestro, es apto y apropiado como psicólogo, es apto y apropiado como revolucionario, es apto y apropiado por una gran cantidad de cosas, pero no es apto ni apropiado como Salvador. No, 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 no puede ser así. Dios tenía que escoger a otro, más grande, más fuerte, ponerlo por encima de todo. ¿Han considerado esta paradoja alguna vez? Porque ese Salvador, ese Jesús de Nazaret, que fue carpintero, ese que entró en un pollino a Jerusalén, y hoy estamos recordando esto, ese que fue colgado en una cruz aparentemente sin ningún tipo, sin tener nada, este es el que Dios mismo ha dicho, este es el perfecto Salvador de los suyos. Dios mismo dijo, este es mi Hijo amado, ¿en qué? En quien tengo complacencia, a Él oíd. Porque no importa quizá a veces cómo nosotros miramos o opinamos, es la opinión que Dios tiene de ese Salvador que Él ha escogido. Puede parecer inapropiado a los ojos de todos, pero la paradoja es que era totalmente apropiado, aprobado y perfecto por Dios para salvar a los suyos. Es la primera paradoja de la salvación. Pero ahora fíjense, hay una segunda. Y ahí con 5 minutos acabo. Y es la que nos encontramos en el capítulo 15. Un Salvador aparentemente sin poder, pero poderoso para salvar. Fíjense que nos encontramos en el capítulo 15. Bueno, otra vez, Sansón. Después de lo que es aquellos 30 filisteos que mata, Sansón enfadado devuelve a la esposa al padre. ¡Hala! Como si fuese un paquete. Al remitente. Ahí la envía. Y después Sansón, un tiempo más adelante, se acuerda de la esposa. Y dice, voy a verla. ¿No? Y llega a verla, y ¿qué es lo que sucede? El padre la ha dado a una de sus amigos. Eso parece un culebrón de aquellos latinos. ¿Ya? La ha dado a uno de sus amigos. Y el padre dice, oye, pero no la odiabas, yo se la he dado a otro. Quédate con la hermana, que también es muy guapa. Y dices, también es muy guapa, quédate, quédate. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Pura venganza. Ahora va y dice, yo no voy a ser culpable de nada cuando se la dé a los filisteos. ¿Y qué es lo que hace? No se le ocurre más que coger a 300 zorras, las ata por las colas, pone unas teas entre medio de las colas, les echa fuego y las manda a los campos. Y todos los campos ardiendo. Llegan los filisteos, ven los campos quemados. ¿Quién ha sido? Sansón, su suegro es el de Timna. ¿Qué es lo que hacen los filisteos? Ojo por ojo, diente por diente. Queman a la mujer y a su padre. Va Sansón, mala cosa de hacer esto a Sansón. Va a Sansón, ¿qué es lo que hace? Mata a los filisteos. Y se va, desciende, fíjense otra vez, a la cueva, a la peña de Etam en el versículo 8. Y los filisteos no se quedan calmados. Los filisteos básicamente van y acampan delante de Judá. ¿Dónde está Sansón? Judá. La tribu que Dios escogió al inicio para tener, para conquistar la tierra. ¿Qué hubiesen hecho ustedes siendo de Judá? Si un montón de filisteos vienen buscando a Sansón. No lo vamos a entregar. Él es el Salvador que Dios ha escogido para liberarnos de vuestra opresión. ¿Hicieron esto los de Judá? No, no sabemos nada. ¿Y saben lo que hicieron los de Judá? 3.000 hombres de Judá, esto es un ejército entero, 3.000 hombres de Judá se fueron a buscar a Sansón. Piensa en el versículo 11 del capítulo 15. Y vinieron 3.000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Samson: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué es lo que nos has hecho? Fíjense lo lejos que había caído Judá, hermanos y hermanas. Escogido al inicio para poder de esta manera conquistar la tierra, y ahora, aceptando el status quo de que los filisteos dominaban, y fueron incapaces de reconocer a ese salvador que tenían delante en Samson. Y va Judá a Samson y llegan a un acuerdo. Samson les dice: no me mataréis, ¿no? Y los de Judá saben lo que dicen: No. Solamente vamos a hacer esto. Fíjense en el versículo 13, no te vamos a matar, ¿no? Pero dijeron: no, solamente te prenderemos y después te entregaremos. Si te matan es cosa de los filisteos. Nosotros, nada que ver, nada que ver. Y para que esto funcione, te prendemos y te entregamos, y si te matan, para que esto vaya bien, ¿ya? Venimos con 3.000 hombres y te atamos con cuerdas, no viejas, no, nuevas, que no estén gastadas, que no haya roce para que después se puedan romper, ¿ya? Ahora, pongan la imagen de lo que está sucediendo ahí. Sansón, el salvador de su pueblo, prendido y entregado por su propio pueblo a los enemigos. Y llegan ahí Sansón, atado de manos, aparentemente sin poder y sin poder hacer nada, indefenso, en una situación de 3.000 por un lado, 1.000 por otro, estos son 4.000, y él atado, sin poder alguno. Y ahí cuando se presenta de esta manera, fíjense en el versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos. Y ahí halló la quijada de buey, y con esa quijada de asno mató a 1.000 filisteos. Fíjense la paradoja. Cuando más sin poder se veía Sansón totalmente atado, cuando más poderoso por la obra de Dios fue para poder derribar a esos 1.000 filisteos. Ahora pónganse esto en su mente, no fue así, hermanos y hermanas, con nuestro Señor Jesucristo. No fue así con aquel que es el Salvador y Juez por excelencia. No fue el Señor Jesucristo aquel que fue prendido por los suyos propios, entregado por los suyos propios a lo que eran los enemigos del pueblo. Y no fue que Cristo llevado a dónde, hermanos y hermanas, a la cruz del Calvario, llevado al monte Gólgota, y sus brazos no fueron atados con cuerdas nuevas, fueron clavados con clavos en aquella cruz. Y ahí, en ese momento, hermanos y hermanas, piensen en esa paradoja, en ese momento donde el Cristo, el Hijo de Dios, más indefenso parecía, donde menos poder podía tener, donde todo ser humano se estaba riendo de él: si tú eres el Cristo, baja y sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Y ahí en ese monte Calvario, donde Cristo parecía tener el menos poder posible, ahí y ahí solo es cuando Dios desplegó su poder para la salvación de los suyos, donde toda la humanidad se reía y decía: ahí no hay nada a hacer, otro hombre pobre y miserable, indefenso, muere en aquella cruz. Dios dijo: aquí es donde desplego mi poder para salvación y vida eterna de aquellos que creen en Cristo Jesús, y gloria a Dios por eso. ¿Han considerado, hermanos y hermanas, esta paradoja? Sin poder aparente, pero en ese momento poderoso para salvar y para dar gloria a su Padre. Cualquiera que se enfrente, hermanos y hermanas, con la salvación, en estos días que vamos a considerarla, debe considerar estas paradojas de la salvación. Inapropiado quizá a los ojos del mundo, pero aprobado y perfecto para salvar. Aparentemente sin poder alguno en aquella cruz, pero ahí Dios desplegó: este es el Evangelio, mi poder para salvación a todo aquel que cree. Déjeme que acabe con un texto de la Biblia que resume quizá toda esta historia de Sansón, y es el discurso de Pedro en Hechos. En Hechos 2:22, fíjense lo que dice Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. A este entregado, a este Cristo Dios aprobó. A este Cristo Dios resucitó, para que todo el mundo pueda creer en él. Hermanos y hermanas, aquellos que nos escuchan, la verdad es que es nuestra oración de que estas palabras de Pedro puedan ser una realidad y puedas ver que aquel que quizá el mundo no considera aprobado, Dios lo aprobó. Que aquel que quizá unos no ven poder en él, es ahí donde Dios manifestó su poder para salvación y vida eterna.